Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Hispanorama.
La realidad de América a su paso por España.
Estos son algunos de los temas que abordaremos en Hispanorama.
500 años de la cuenca del Pacífico. Red de entornos protectores en Colombia. Lágrimas negras, primer bolero son del mundo.
Hispanorama.
El Pacífico, un océano que se ha convertido en el principal mar de relaciones del mundo. ...500 años de la cuenca del Pacífico.
Hablamos de 5 siglos... y un territorio tan extenso, una gran mancha azul de millones de kilómetros cuadrados, ese mundo de islas e isleños entre continentes al que, como afirma su autor, se asoma casi la mitad de los habitantes de la Tierra. Decía que ese meritorio trabajo de compilación, con el rigor y la ejemplaridad con los que se ha escrito esta historia del Pacífico, está tan solo al alcance de personas como Omar Jaén, que atesora la experiencia personal y profesional, el conocimiento de la geografía y la historia de la zona y la capacidad de síntesis y de lucidez necesarias e imprescindibles ambas para determinar lo que verdaderamente importa y es necesario contar en una obra de esta envergadura.
José María Moreno, del Museo Naval, en el acto donde se presentó la última investigación del panameño Omar Jaén Suárez, doctor en Letras y Ciencias Humanas. Seguidamente habló Rafael Rodríguez Ponga, presidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico.
Permítame que le recuerde dos fechas. 1513, el extremeño Núñez de Balboa, desde Panamá, llega al océano que él llamó la Mar del Sur. La Mar del Sur porque cuando llegó, llegó en dirección al sur. Simplemente, no pienses que es por otra cosa, es porque realmente él cuando llegó, llegó a pie hacia el sur, en el istmo de Panamá. 1513. Poco después, 1521, Magallanes y Elcano cruzaron el Pacífico en la primera vuelta al mundo, llegaron a las Islas Marianas y de allí a las Islas Filipinas. Es decir, en muy pocos años, fíjense qué pocos años, ¿eh? Para España el descubrimiento del Pacífico es 1513. La noticia tiene que volver, tiene que llegar a España, tiene que armarse una flota y de repente a alguien se le ocurre dar la vuelta al mundo porque ya saben que hay otro mar más allá de tierra firme. Lo importante es que Juan Sebastián Elcano logró dar la primera vuelta al mundo. Lo que quiero subrayar es que tanto Núñez de Balboa como Juan Sebastián Elcano hicieron aquello que se habían propuesto. Uno, descubrir que había otro mar. El otro, descubrir desde el punto de vista científico que la Tierra era redonda.
Los descubrimientos españoles permitieron abrir rutas comerciales.
Muchas veces se les toma como, bueno, los descubridores, los conquistadores, unos aventureros. Eran unos grandísimos científicos que quisieron dar a conocer al mundo entero la realidad física de la Tierra. Y esto se hizo en pleno Renacimiento y eso pues tiene su sentido, porque el Renacimiento precisamente implica una época de un gran avance científico, humanista, literario, artístico, pero en este caso concreto también en el mundo del conocimiento.
Omar Jaén Suárez, el investigador panameño, destacó la importancia actual de la cuenca del Pacífico.
Y una visión de un mar que se ha convertido, sin duda hoy, en el principal mar de relaciones del planeta. Allí están los mayores puertos, creo que están 17 de los 20 mayores puertos del mundo, están las ciudades más grandes, está la mayor cantidad de población, casi creo que 40% de la población mundial vive en las riberas del Pacífico. Y no cuento la población de los Estados Unidos, de todos los Estados Unidos, ni todo Canadá, solamente la que está en los estados que miran al Pacífico, ni la de Rusia, salvo la del área que está en Siberia, que son 5 millones de personas nada más. O sea, estamos hablando de 40% de la población mundial y de estados que producen aproximadamente el 60% de la riqueza que se produce en el mundo. El Pacífico es hoy, ¿no?, el centro, se ha convertido, después que fue el Mediterráneo hace mucho tiempo, luego el Atlántico, el Pacífico se ha convertido ya en el pivote alrededor del cual está girando el mundo. El crecimiento económico está hoy en día, el mayor, se está produciendo alrededor del Pacífico. Eso no sucede ni en Europa ni en África. Está sucediendo en las riberas del Pacífico.
Descubrimientos, conquistas, colonización y exploraciones científicas son, entre otros, algunos de los temas abordados por el investigador panameño.
Toda la geopolítica del Pacífico que llega hasta el siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, que va a definir más que la guerra europea, ¿no?, la predominancia de la superpotencia americana. Estados Unidos ganó la guerra del Pacífico y por esa razón, por ese motivo, se convirtió en la superpotencia que es hoy. No fue por casualidad que en la ribera del Pacífico se crea la Organización de Naciones Unidas. Fue en la ciudad de San Francisco de California. Y eso fue una demostración de que nosotros somos los que ganamos, nosotros vamos ahora a imponer las reglas de un orden internacional, que es el orden internacional que todavía conocemos. Se crea una institución que va a ser la que debería, ese es su propósito, de mantener la paz y la seguridad en todo el planeta. Y eso sucede en el Pacífico.
...500 años de la cuenca del Pacífico.
Hispanorama.
Los niños nacen para ser felices, dijo el ilustre poeta americano José Martí. La frase encaja en el trabajo de Benposta Nación de Muchachos.
Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor, que canten por esos que no cantarán.
Red de Entornos Protectores en Colombia.
Yo canto para que me dejen vivir, yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sé el cielo azul, yo para que no me sufren.
Esta historia es como un ejemplo muy sencillo de lo que ocurre en un contexto de conflicto armado. Es importante señalar que esta propuesta, que además el nombre es muy lindo, Tejiendo Sueños, entonces, mira, refleja algo que está pasando en Colombia. Son más de 60 años de guerra. De hecho, yo llevo 42 años en Colombia y solamente conozco el conflicto, y por eso estamos tan contentos en estos momentos de lo que está pasando, que parece que por fin ya el segundo acuerdo, con los ajustes que implicó el no, ya es una realidad, y aunque eso no es la solución del problema, aunque no es la solución del problema, es un aporte que va a permitir que los niños y las niñas tengan más garantías en sus regiones, ¿no?
José Luis Campo es presidente de Benposta Nación Muchachos, que se dedica a rescatar niños atrapados en redes de la violencia.
Hay un componente que eso además es una apuesta política de Benposta, que es que el niño no salga de la región, pero para que el niño no salga de la región, la niña no salga de la región, hay que construir capacidades locales, apoyar a las familias, hacer que el niño esté en la escuela, porque el niño no va a la escuela porque no tiene para comprar cuadernos, para los zapatos, etcétera. Entonces, ese es un componente. El otro componente, del cual habló Andrea, son aquellos niños que hay que salvar la vida, o sea, que en sus regiones no pueden estar, entonces ingresan a la Comunidad de Bogotá, que es donde tenemos en estos momentos como 105, 110 chicos y chicas que vienen de distintas regiones del país y que bueno, tienen que salir porque si no, lógicamente, los desaparecen o no tienen garantías. Mira, lo del Consejo Nacional de Paz me parece que es muy interesante. Yo antes decía y llevo desde ayer casi como cantando por las calles porque por fin, y parece ser que es por fin, este acuerdo final se va a hacer una realidad. Ya hay una decisión, al parecer ser, bueno, a pesar de los berrinches de Uribe y otros que están, lógicamente, amarrados a la necesidad de precisar situaciones. Mira, esa es una esperanza, aunque sabemos que no es la solución, porque la solución, el problema de los niños y las niñas es un problema estructural. Tenemos la obligación de tener la esperanza porque, la guerra es lo más trágico que uno puede, y cuando uno vive la guerra de cerca, o cuando a ti te están llegando niños y niñas permanentemente al proyecto que han sido víctimas de este tipo de situaciones, entonces tienes que creer, tienes que tener la esperanza, y esta es parte de la solución. Ahora, no es la solución. De hecho, allá se habla no de posconflictos, sino de posacuerdos. Es distinto. Lo que se está haciendo en La Habana es negociar los acuerdos de paz. La paz se construye ahora, con la implementación de los acuerdos. Y la implementación de los acuerdos exige garantías a nivel de desarrollo social, a nivel de reforma, por lo menos de distribución de la tierra, a nivel laboral, exige garantías donde esperamos, y además también, mira, lo dijimos con gran orgullo, por primera vez en una negociación el tema de los niños y las niñas es tratado, nunca. Por ejemplo, Benposta logró que dentro de las comisiones de víctimas que fueron a La Habana fuesen dos niños, bueno, niños ya hoy día jóvenes, pero que fueron reclutados por las FARC siendo niños a los 13 años y fueron allá, de alguna forma también, desde su condición de víctimas, a exigir responsabilidades. La guerra, pues mira, hay muchos que la apuntan a la guerra es un negocio, la guerra permite que se manejen alternativas distintas, pero pensamos que esto es el inicio de una nueva apuesta.
Niños salvados del diabólico camino de la violencia han ofrecido testimonios en el espacio Punto de Enlace. Estuvieron en España para narrar sus experiencias en forma de pasajes literarios.
Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no
Luis Alejandro Alomia, de 13 años, bailarín. André Alfonso, que tiene 18 años, es estudiante de bachillerato.
Invitamos en este caso un caso concreto como es el de Andrea. Andrea, cuéntanos así brevemente cómo fue tu entrada en este tipo de grupos paramilitares.
Fue un grupo guerrillero del EPL. Pues mira, es... Como yo soy del Catatumbo, esta es una zona que es muy guerrillera y hay mucha guerrilla. Entonces, un día cualquiera de mi casa, salgo de mi colegio, voy para mi casa, me encuentro con los amigos que son de este grupo, supuestos amigos, ¿no? Porque eso no serían amigos. Me hablan, me dicen que en ese grupo puedo tener lo que quiero. Me voy a capacitar, voy a tener estudios, me van a dar dinero como tal. Entonces, pues, yo me voy para mi casa y me empiezo a trabajar esa idea. Y como es una tierra donde tú no puedes seguir adelante con tus estudios, no tienes oportunidad de coger una universidad, de estudiar lo que tú siempre has anhelado más adelante, pues, por lo que el gobierno no ayuda mucho, que digamos, en esa zona. Entonces, yo decido irme con ellos, porque yo digo, no estoy haciendo nada aquí, particularmente en mi casa. Entonces, pues me voy con este grupo y voy a estar mejor, según creía yo. Decido irme con el grupo, me voy por allá, pero resultó peor.
Luego la realidad no es como te la pintan, ¿no?
Sí, no es, o sea, es totalmente diferente. Como que lo primero que te dicen es como para atraer a la persona, pero realmente cuando estás allá, el primer día desde que tú pisas el campamento como tal, te das cuenta de que todo ha sido un engaño, que no es lo mismo.
Se le acercaron dos encapuchados en motocicleta, dejando un rastro de humo negro a su paso. Le amenazaron que si no iba a llamar a otros dos amigos y regresaban a toda prisa, su hermanito pequeño pagaría las consecuencias. Mauro, como le llamaban sus familiares y amigos, con los ojos... Yo en el grupo Casi Laquir, soy tanto como bailarín, tanto como cantante. Antes de yo entrar al grupo andaba en la calle a todo tipo, bañando en la marea, como caminando, por decirlo así.
Hispanorama.
Cada año son más los poetas galardonados en España.
Noviembre cuelga de las ventanas, se estira y se congela. Las nubes grises de nieve se desploman sobre los techos. La nieve es blanca como la piel de los conejos desollados. Las crías del conejo no pueden iluminar una madriguera. Raíces transparentes, restos de sombra y de legumbres, y un olor amargo y salvaje tan antiguo como el instinto de salvación.
Entregan premio de poesía americana.
Noviembre se hunde igual que el pie de una bailarina en el centro del aire. Se suspende, gira, aúlla, es un anciano, una barba llena de abejas, una cría de oveja que pasta por las colinas alisadas. Noviembre es una víspera blanca, inclinada como una chica...
Jorge Galán, poeta salvadoreño, ha estado en España para recoger el premio Casa de América de Poesía Americana por su obra que tituló inicialmente Bajo la interminable noche de noviembre y que salió publicada con el nombre Medianoche del Mundo.
Éxtasis de la sombra, alba llena de escombros bajo el pedante sol, remache de inconmensurable luz en el horizonte que se cierra o se abre, luna para siempre gloriosa sobre un cuerpo que solo es armonía. Tiembla el agua en la nube, la pata del caballo hincha los nervios, la campana y el casco se hunden en la piedra. Escucho el enorme silencio brotar de aquello que se deteriora, anillo o frente o labio. Quiero mirar atrás hasta encontrarme, quiero golpear un alba, quiero golpear un instante del alba y mancharme de luz los hermosos nudillos destrozados y gritar hasta desaparecer en mi grito, morder mis propios dientes, tenderme para finalmente morir. Y que morir sea caer, abismo, cuna de las constelaciones, terribles astros míos, estallido y pesebre.
La vida del poeta y novelista Jorge Galán sufrió un cambio brusco con la publicación de su novela Noviembre, publicada ahora en España en Tusquets y premiada recientemente por la Real Academia de la Lengua. La vida en El Salvador no es sencilla. Acentúa los problemas comunes de su entorno, la violencia de las maras, pero Jorge había encontrado un hueco de paz y de imaginación para escribir sus historias y para amar su país. La situación cambió de forma radical cuando apareció su libro conmovedor, a la vez creación narrativa y crónica histórica, Noviembre, sobre el asesinato de 6 jesuitas y 2 mujeres dentro de las instalaciones de la Universidad Católica, en una madrugada fría de noviembre de 1989. La crueldad de la guerra civil devoró a un grupo de sacerdotes que habían dejado testimonio cristiano de su ayuda a los desfavorecidos, su apuesta por la justicia y su rechazo a la prepotencia de un poder oscuro que impedía el progreso de la nación. Ignacio Yacuría y sus amigos sufrieron la misma sentencia que Monseñor Romero. Tras el ruido a sangre fría de las balas llegó el silencio de la impunidad. La literatura tiene una inevitable vocación de memoria y testimonio, porque las palabras y los recuerdos son el tejido de cualquier comunidad. Y Jorge Galán, apenas un adolescente cuando sucedió el crimen, se puso a preguntar, leer y a escribir sobre los acontecimientos silenciados. Consiguió incluso que el expresidente Alfredo Cristiani le concediese una entrevista de rara e iluminadora sinceridad. Noviembre es una novela que reúne la vida cotidiana de una sociedad, el amor a un país, la violencia de una guerra y los sedimentos humanos de donde surge la contradicción del crimen y el sacrificio, de la obediencia y la rebeldía, de la ignorancia y el deseo de avanzar y saber. En la narración se dan los nombres de los asesinos, de los responsables intelectuales, y se cuentan las maniobras nacionales e internacionales de los poderes entonces interesados para ocultar a los responsables de lo sucedido. Jorge Galán podía haberse cubierto con las artimañas de la ficción, haber cambiado el nombre de los asesinos utilizando el famoso lema de que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Pero al escribir su relato vivió la historia por dentro y sintió que refugiarse en los parapetos del miedo suponía una traición humana para los 6 sacerdotes y las 2 mujeres asesinadas en noviembre de 1989.
Luis García Montero, poeta y miembro del jurado, se encargó de elogiar el trabajo de Jorge Galán.
Cuando se publicó Noviembre, Jorge Galán, amenazado y perseguido por las tramas clandestinas implicadas en el viejo asesinato, tuvo que abandonar su país. El libro de poemas Medianoche del Mundo, premio Casa de América de Poesía, es la crónica íntima de esta experiencia de desarraigo en la que una voz se ve alejada de lo que conforma su sentido de pertenencia y expuesta a una realidad inevitablemente ajena. El sentimiento de pérdida y la falta de identificación con el presente provocan una situación extrema, una rozadura en el ser. La fatalidad, la inutilidad y el vacío aparecen como entraña de la condición humana. Por eso el tono de la poesía de Jorge Galán asume la seriedad metafísica en su sentido más profundo. La primera parte del libro de poemas, enlazando con la novela, se titula La interminable noche de noviembre. Somos la herencia de los acontecimientos pasados que dejan una sombra interminable. Desde la primera composición, Habitante, el lenguaje adquiere una carga negativa. Desolación, abandonadas, arrancadas, rota, quebrado, decadencia, maldecido, mancha, serpiente, muerta y varias veces más desolación son las palabras con las que el libro va a convivir.
El poeta galardonado tiene la palabra.
Hay otros poemas que escribí, que es la segunda parte del libro, que recrean la situación de mi país, que es una situación muy, muy difícil, donde se ven cosas realmente terribles cotidianamente. Y escribí un poema hace un tiempo. Escuché una noticia que me destrozó, me fue desoladora. Nosotros vivimos un problema de pandillas y muchos adolescentes están suicidándose o muchos adolescentes están queriendo huir, ¿no? Y hubo un niño, un chico, que tenía 14 años y para huir de las pandillas, pues se inscribió en la Cruz Verde. La Cruz Verde es semejante a la Cruz Roja. Pero bueno, lo alcanzó su destino y unos pandilleros lo asesinaron. Y me pareció desolador porque pensé que no había una manera de escapar. Y escribí este poema, que se llama de hecho El Chico de la Cruz Verde. Querías escapar a través de un camino que no existe. Tus pequeños pies del tamaño de puñados de abejas muertas querían saltar sobre los charcos o hacer equilibrio sobre el reflejo de una cuerda. pero caíste y tu cuerpo avanzó hasta tu sombra para llenarla como una pila bautismal con agua bendita. Fogatas frescas fueron las frases que gritaste mientras caías, agua encendida sobre siete penumbras. Todos sabemos que vestías de verde, que sobre el corazón alguien te había cosido una cruz blanca, que ibas con otros como tú recogiendo los muertos, como los pescadores recolectan peces inusitados, que entraste en la claridad del día en lugar de la oscuridad bajo la cama.
Hispanorama.
Nuestros compositores. Lágrimas negras, primer bolero son del mundo. Su autor, el cubano Miguel Matamoros, no derramó ni una sola lágrima cuando compuso la genial canción, según cuenta el prestigioso investigador Lino Betancourt, que conoció a casi todos los artistas virtuosos de una época dorada de la música en la isla antillana.
Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida.
Más claro ni el agua. La letra de Matamoros no está inspirada en romance alguno.
Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida. Y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida.
Le contó el propio Matamoros a Lino Betancourt que viviendo en Santiago de Cuba, en el año 1924, acostumbraba a dormir por las tardes, pues trabajaba de noche. Resulta que en ese horario visitaba su vivienda una amistad, la cual no hacía otra cosa que hablar de las infidelidades de su marido.
Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento dolor profundo de tu partida.
Aquella situación no le permitía dormir. Una tarde santiaguera, de esas que pone a la gente a sudar de forma constante, Miguel Matamoros, quien sufría insomnio por tal situación, se inspiró en las quejas de la mencionada visitante. Nació así un gran bolero, pero como estaba de moda el son, el creador le añadió el estribillo: tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir.
Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi sol, aunque me cueste morir. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir, contigo me voy mi sol, aunque me cueste morir.
Puedo decirles que es una de las canciones americanas que más conoce el mundo.
Todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, en mis sueños te colmo de bendiciones.
Hispanorama, un programa de Radio Exterior de España dirigido por Rafael Solano.